Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Doce de la noche y 8 minutos, una hora menos en Canarias. Sigue Tiempo de Juego y arranca a esta hora, como cada domingo a esta hora, el Tertulión, que es el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Dirige Tiempo de Juego Paco González. ¿Qué tal, Paco? Muy buenas.
Hola, Juanma, muy buenas.
¿Está? ¿Qué, te estás riendo?
Sí.
¿Por qué? ¿De mí?
No. Bueno, de ti, sí. Por tu culpa, más que de ti.
Vale.
Por los estragos que ha causado el fin de semana aquí.
Sí, 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 ha sido, la verdad que, importante. Está Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Bueno, reírse y estragos, el recital que se ha dado hoy de Manos.
Sí.
En primera, segunda, primera ref, vamos, ha sido un espectáculo.
¿En primera ref también? Es que
bueno,
no.
Yo no sé si, por favor, mirar el tuit que he puesto de un penalti que no le pitan al Deportivo de La Coruña. Eso sí que es una mano, mirarlo, ahí lo tenéis, que ahora los del partidazo, los de Tiempo de Juego, lo retuiteen. Eso sí que es una mano, bueno, pues eso no se pita como mano.
Ahora lo
es mismo. Como la de Piqué, mirarla.
Hombre, pero ahí no hay VAR, es lo que le salva.
Claro,
no,
claro.
Por supuesto, por supuesto.
Guas, hola.
No, no, tendría que verlo, por cierto.
Hombre, claro.
Es que cuando
claro.
lo veas, cuando lo veas, te parece incomprensible que un árbitro no pite eso.
Guas, hola.
Hola, he visto esa afirmación y tiene toda la razón Lama. Y luego, cuidado, que hay un lío. Ha desaparecido una réplica de la Dama del Che y 25 palmeras. se está investigando, pues, el autocar de que ha llegado
yo,
al Camp Nou.
Voy a deciros una cosa. Es que no estoy muy de acuerdo con vosotros con ese penalti.
¿Quién ha hablado de penalti?
No, si aquí no es uno. Juanma, es que se han pitado
no,
seis.
Pero digo concretamente con el de Barragán.
Cada uno opinará lo que quiera.
A ver,
yo
no, Rico. Hola, Rico.
Oiga, yo no he hablado de penalti. He dicho que ha desaparecido una réplica de la Dama del Che y 40 palmeras. No digo otra cosa.
Rico, hola.
Hola, buenas noches, familia.
Muy buenas. Palomar, muy buenas.
Muy buenas.
David Albelda, hola David.
Muy buenas a todos.
Está Siro López, hola Siro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Ahora se incorpora Cañizares, está Antoñito Ruiz. Hola Antoñito.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Esto ya es otra cosa, ¿eh, Antoñito? Ya,
sí. No. Hoy no se podía fallar y el equipo no ha fallado, además ha pasado de todo en el partido, ¿no?
Tremendo. Yo creo que está Fouto también, hola Fouto.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Es un día importante, Fouto, y es un día en el que tenemos que mantener todos un poco la cordialidad y la calma, ¿vale?
Pues es muy divertido.
Sí. Yo pues sí. Siempre la mantengo.
¿Sí? Sí,
sí, siempre.
Pedro Martín, hola, Pedro.
Fíjate si la mantengo, que yo he escuchado aquí a Manolo Lama decir que él entiende que el árbitro se equivoque, pero lo que no entiende es el VAR, y ahora lo primero que ha hecho es pegar un zurregazo a un pobre hombre en segunda vez que no tiene VAR.
Claro, no tiene VAR, pero tiene dos ojos para verlo.
Sí,
porque no hay 40 tíos delante del panorama.
Sí, pero tú has dicho,
o sea, no,
yo te he escuchado...
que no, mira, no, foto, si yo, hoy no voy no, a discutir contigo porque
no, yo no voy a gritar.
En el tema de las manos puede que te dé hasta la razón,
yo
porque no es un problema de los
solo digo,
es un problema
tú...
de la norma. Te digo que primero no has visto la jugada que te he dicho, para empezar. Cuando la veas, seguramente ya no discutirás conmigo.
Primero,
cuando
primero,
la veas,
mira,
no discutirás
mira,
conmigo.
Lo primero que te voy a decir, Lama, es que la jugada del Depor Racing de Ferrol la ha visto antes que tú, antes de que
pues
te la pasara.
No, antes que yo no creo, porque tú no la has retuiteado.
Sí. Eso es lo primero, y que
no,
es un
no
penalti, y que es un penalti como una casa.
Hombre,
o sea, eso para empezar.
Ah, hombre,
y segundo,
joder, hombre,
y segundo,
¿qué
tú has dicho... Tú has dicho en este mismo Tertulión, y si quieres claro. te saco la grabación, que tú
correcto.
Entiendes el error del campo.
Por supuesto,
pero que lo que no entiendes es un tío viendo la tele. Pero,
no,
pero eso
supuesto,
es falso.
También lo digo.
Eso es falso porque ahora acabas de decirle a un pobre hombre de primera ref que no tiene VAR.
No, oye, de pobre hombre no tiene nada.
Claro, no, es un árbitro.
Eso de pobre hombre, eso de pobre hombre se lo pones tú a un compañero
vale.
tuyo.
Pero para que
no
veas lo hipócrita, para que veas lo hipócrita
que
y lo mentiroso que eres.
Que
bueno.
Hipócrita, mentiroso y trilero. Lo tienes todo.
Fouto, ¿ves?
Dime.
¿Cómo dime? Pero si te pedí justo lo que no acabas de hacer.
No, claro, pero es que me alza la voz, no me deja hablar. Yo, ¿sabes? Mira, yo, Juanma, te digo una cosa,
pero,
yo,
a ver.
Yo, si quieres que hable, voy a hablar, ¿vale? Pero yo, a mí no me va a amedrentar nadie. O sea, eso te lo... Ya, desde primera hora, ¿vale? Ya te lo...
Vale,
no voy a aceptar que me venga con trilerismo,
¿vale?
O sea... Tú
venga.
Cómprale todo lo que quieras, pero yo trilerismo a Manolo Lama no le voy a comprar. Porque es que a Manolo Lama me lo conozco de pe a pa.
Señoras y señores,
sí,
hombre, pónganse
claro,
el
va
penalti.
Va a venir ahora con mano, primera red. Y
el
vale,
penalti
vale,
que no le han pitado al Deportivo de La Coruña.
Venga.
Y por cierto, Isaac Fouto lo ha llamado pobre hombre. Yo no, se lo ha llamado Isaac Fouto. Ha dicho el pobre hombre, yo no.
Pobre hombre, que no.
No, tú le has pobre dicho
árbitro. Pobre
hombre.
Bueno, sí, no, se me ha entendido perfectamente. Final de la conversación entre vosotros. Pedro Martín, Pedro, ¿tú estás por ahí, Pedro?
Sí, no, estoy aquí. Sí,
yo estoy preocupado por ti porque te escuché en tiempo de juego que estás...
triste.
Triste.
Muy triste.
Como toda persona honesta.
Sigo muy triste.
¿Estás muy triste?
Muy triste.
¿Por qué?
Porque no comprendo nada. Va todo en contra del juego. No tiene ninguna relación la sanción con las infracciones que cometen los jugadores. Se convierten accidentes en penaltis. Se convierten acciones ridículas en penaltis. En todas las categorías.
¿Cuál es la peor para ti hoy? ¿La de Hugo Mayo?
Bueno, y la del Elche.
¿Cuál?
Porque es que tenemos que partir del hecho de que el Barça...
¿La del Elche cuál es? ¿La de Barragán?
La de Barragán, antes de que toque Barragán, toca el jugador del Barça la pelota. Con la mano.
Mentira.
No, verdad.
No hay ninguna toma, mientes, Pedro.
No hay ninguna toma en la que se vea
que Memphis Depay le da con el lama.
No me grites, tranquilidad.
No, pero
que no me grites, que yo he visto la jugada frame a frame.
Mátame, pero no mientas.
Y hay una imagen en la que se ve claramente como el balón cambia de dirección.
Que no la has visto.
Yo sí la he visto.
No la has visto.
La he visto y te la puedo comprobar.
Juanma,
no te la puedo comprobar
porque tú
no estás aquí conmigo.
Yo no he visto ninguna toma.
Voy a decir una cosa. Yo acabo de hacer un programa de televisión en Movistar. He puesto todas las repeticiones habidas y por haber y yo no veo ninguna en la que quede demostrado que el balón le da a Memphis.
Vale, gracias. Pues yo te la demuestro perfectamente como imagen a imagen. Hay un momento en el que la pelota cambia de dirección mínimamente, pero cambia.
Yo también la he visto.
Y yo,
nada.
Y
vale.
Yo también he
visto todas que me han mandado en gol.
Entonces, lo que no se puede hacer es pitar un penalti por eso. No se puede.
Sí, pero,
porque
pero,
tú tampoco pero, estás seguro, el árbitro tampoco estaba seguro de que Memphis no lo había tocado.
Pero bueno, una cosa, pues como no está seguro... La mano de Barragán es intencionada, ¿eh?
La mano de Barragán es una gilipollez.
La misma gilipollez que el partido del Betis. La misma gilipollez y una gilipollez se pita y la otra no. ¿Por qué?
No.
¿Por qué?
Es que la del
¿Cómo
Betis,
que no?
La del Betis es penalti también.
Ah, pues entonces, ¿por qué? Una sí y otra no.
¿Por qué es un año y otro no?
Porque un árbitro se equivoca y otro no.
No, que vamos a ver. Si es que no vamos del concepto. El VAR está para errores clamorosos. Y ninguno de esos eran errores clamorosos.
Pues esto es una zamorana.
No, déjate de zamorana ni zamorano.
Con el...
es que ningún jugador del VAR se había reclamado nada. El que estaba cerca ahora reclama uno que estaba viendo la jugada 50 metros más allá.
¿Y qué tiene que ver que reclame o que no reclame? Si hace una zamorana.
Cuando hay una jugada clarísima, Fouto, los jugadores reclaman enseguida.
Bueno,
porque eso, para eso estaba el VAR.
De hecho, Depay se va al córner porque sabe que ha tocado él con la mano.
Claro, si Depay es el que se
lo elimina. Paco, eso te lo compro. Ahí puede que tenga razón. Que la reacción de Depay demuestre que probablemente le haya dado el balón.
Decisiva.
Sí.
Yo no he visto ninguna toma.
Pero si es que hoy al Alcorcón le ha pitado un penalti.
Madre mía.
Un tío que salta, le rebota en la cabeza y le va la mano. Y la única explicación es que la mano está por encima del hombro. ¿Dónde quieres que esté cuando un tío está saltando por el balón?
Bueno, quiero decir una cosa sobre este tema.
Y es que esto es muy triste.
Para que vea Fouto que yo no estoy contra él. Yo creo que muchas de las jugadas que hemos visto hoy de manos, por ejemplo, para mí la más escandalosa es el penalti que le pitan al Celta. Para mí es la más escandalosa, porque es que conlleva penalti y roja por doble amarilla. Para mí esa sí que es un escándalo. Le roza en la yema de los dedos. Ahí sí que no pide nadie nada. Se lo dice el del VAR de arriba. Pero yo voy a decir una cosa en favor de Fouto. Yo entiendo que los árbitros apliquen este reglamento que es lamentable. Para mí. Y yo entiendo que ellos digan, mira, es que nos han dicho que cada vez que un tío toca la pelota con la mano dentro del área, es penalti. La tenga aquí, la tenga allí. El problema
es que no pitan todas.
Claro, las que quieren y las que no quieren no las pitan. Porque mira, la mano de Barragán, que unos dirán que es penalti, otros que no, que me la comparen con la mano del Betis Atlético Madrid. Que me digan por qué el del VAR no le dice... Como le ha dicho el del Barça Elche, oye, tío, que se la ha llevado con la mano.
Porque, ¿tú crees que son igual las dos manos?
Para mí, dos manos de... O sea,
son iguales.
O son penalti las dos, o
sea,
o ninguna de las dos.
Honestamente, tú me estás diciendo que esas dos manos son iguales.
La del Betis es más clara todavía.
Claro, yo la del Betis es clarísima.
Pero, Fouto, no te lo digo honestamente, te lo digo con toda la sinceridad.
Vale.
Para ahora, mí, o penalti las dos... O vale, ninguno de las
y,
dos
ahora, y ahora voy a decir yo una cosa. Quiero escuchar al resto de contertulios. No vamos a capitalizar esta tertulia. ¿Cómo? ¿Para qué? Porque para eso están. A ver, por ejemplo, Palomar. Roberto Palomar, que trabaja en el diario Marca.
Sí, a mí
una
es
persona
que,
seria.
No, a mí lo que me desconcierta, vamos a aceptar el error, evidentemente, y sin VAR más todavía, en la jugada esta del Depor, que es una parada de portero de un jugador. para que la gente que no lo haya visto se oriente. Un jugador de campo hace una parada de portero y no le pinta penalti. Bueno, se lo ha tragado el árbitro, no había VAR. En las que sí hay VAR. Si aquí el desconcierto es... No. ¿Por qué unos sí, otros no? ¿Por qué ahora sí va al VAR? ¿Por qué otras veces no va al VAR? ¿Por qué cuando está por encima? Es ese lío es el que se arma. O sea, un tío que haya visto todos los partidos por la tele no sabe todavía lo que es mano y cuándo tiene que intervenir el VAR. Eso, alguien que haya visto los partidos, alguien que no los haya visto, que llegue después de pasar la tarde del domingo y se echa la cara a las páginas de los periódicos, las transmisiones de la radio, se vuelve loco. Nos estamos cargando el fútbol, se están cargando la naturalidad del juego. Se están en la jornada pasada hemos dejado sin sancionar acciones duras de lesión de futbolistas y estamos ahora con chorradas de la zamorana, la no zamorana. Se están cargando el fútbol, están capando la intuición de los árbitros, están acabando con un oficio que era el trabajo de árbitro. Se lo están cargando, es otro fútbol. Hacia eso vamos. Claro, al que le guste, antes pues que siga mirando.
Antes sin VAR no había polémica. Ay, madre mía, lo que hay
sí que había ahí. Polémica, claro madre que había polémica. Hermoso. Bastante más natural y bastante más sana que la de ahora.
Con portadas con la cara de un árbitro con una diana. Y
eso es mentira,
de que
esa portada
de
no ¿cómo? Existe. Esa ¿cómo? Portada, ¿cómo? Búscamela.
¿Perdona?
No existe.
¿Perdona? Esa ¿perdona? ¿No existe una de Turienzo Álvarez
no,
con una diana?
No,
una portada. No,
existe no
existe
esa
eso.
Portada. No existe.
No existe eso, Roberto.
Sácamela.
Por
no,
favor, ¿eh?
No
por favor.
Oye,
por favor.
Oye,
pero
oye,
por favor, ¿eh?
Que es que estaba yo ese día. Ese
por
día
favor.
Estaba yo haciendo la
por
portada.
Favor, vamos a venir
y esa
ahora a
portada,
decir que antes no había polémica.
Bueno,
que la polémica es el VAR ahora.
Bueno, voy a decir una cosa. Voy a decir una cosa.
Por favor, con cámaras en la puerta de los árbitros. Yendo a los hijos a recogerlos al colegio. Por favor. Por favor.
A ver.
Basta ya, ¿eh? Basta ya.
Pero, hombre, ¿pero eso qué tiene que ver con el VAR?
Hombre,
pero,
¿cómo claro, que tiene que ver, Pedro? Sí. Es que parece que la polémica es ahora, que no ha habido polémica. No,
vale, foto, foto.
Por favor.
Tenías
¿de qué estamos hablando?
Tenías razón de que hoy ibas a hablar siempre. Tranquilamente.
Por
a
favor,
ver,
Pedro, por favor.
Digo que la polémica va a existir siempre.
En la puerta de los colegios, hombre, en la puerta de los trabajos. Una cámara, cuando un árbitro la cagaba, por favor.
Sí, que no, los árbitros evidentemente han estado perseguidos toda la vida en el fútbol español. Toda la vida. Antes y ahora, igual.
Bueno, hombre.
La polémica es ahora, lo hemos inventado.
Hombre, pero a ver,
antes no había.
Oiga, perseguir a un tío, oye, perseguir a un tío, sea árbitro, bueno, sea lo que sea, es intolerable. Ahora, que esto es un descalzaperros y como
esto
dice Roberto,
tiene
te
muy
vuelve
mala
loco,
solución.
Es así. No tiene solución.
Tiene muy mala
no tiene.
Solución. Sí, sí, tiene
no,
muy mala
no
solución.
Mal. Si el problema de esto es que al final los árbitros van a lo fácil, a las manos. Claro. Porque te da la mano o no te da la mano. Pero ¿y los agarrones? Porque no hacen lo mismo
no
con los
pita.
Agarrones.
Yo,
pero, en cambio, cualquier hermano se vuelven locos. Se vuelven locos.
Sí.
Albelda, ¿tú qué has jugado?
Dime.
Es que yo, te lo digo de verdad, sale muy rentable apuntar a la mano del defensa. O sea,
sí,
es que... Te lo digo de verdad.
Y no, Juanma, y no es difícil, quiero decirte.
Claro.
Para el jugador, cuando entra en área, el defensa lo primero que hace es no entrarle de golpe. Con lo cual, ya le dejas un metrito donde con alguien habilidoso... tiene la posibilidad de levantarte el baloncito y que te pegue en la mano. Y además, partiendo de la base, que el defensor, claro, no va a ser como un Playmobil con los brazos pegados, porque claro, tú...
¿Vas corriendo?
Claro, tú a la hora de correr, de frenar, tú usas las manos para impulsarte también para hacer todo mucho más rápido. Con lo cual, siempre un poco se pierde la naturalidad incluso del movimiento muchas veces. Eso de entrar en área y tener los brazos detrás es todo muy extraño. Pero esto del VAR, al final, el problema de lo que estamos hablando es el cambio de criterio. Ahora sí, ahora no. Ahora te con la competición avanzada te cambian un poquito la norma y vuelve a haber un poco de follón. Es un poco, pero bueno, no sé. No,
Santi Cañizares, hola, buenas noches.
Buenas noches.
¿Tú crees que estamos en un momento crítico con el tema de las manos?
Totalmente, yo en la portería me pondría muy nervioso, porque estás ahí peleando porque no encuentres, porque no te hagan gol, porque defiendas cada situación, porque algunas son de milímetro, ¿no? Cuando metes la pierna, cuando sacas una mano, y resulta que se te acaba destrozando un partido por una jugada, pues, que no tiene... aparente trascendencia. No digo que todas las manos no sean penaltis, no digo que no sea fácil peritarlas, porque debe ser muy difícil peritar todas las manos y escoger las que sí y las que no y hacer un criterio uniforme para todo. Es dificilísimo y a veces no reparamos en eso, pero que hoy en día pues esto es una sensibilidad tremenda, el tema de las manos en el área, y que te acaba desquiciando, pues es una evidencia. No solamente lo decimos nosotros, sino lo dice la gente que está ahí abajo jugando.
Rico, ¿tú crees que es el peor momento también desde que ha llegado el VAR?
Sí, bueno, no,
es que cada día es una gota más de un vaso que ya está desbordando.
Claro, lo que pasa es que luego hay jornadas en las que coinciden cuatro o cinco acciones iguales.
Sí, pero coinciden, claro. Coinciden con las manos y coinciden con los tobillos también. Hay pisotones en el tobillo que unas veces es roja y otras veces no es nada o es amarilla. Yo, respecto a lo de hoy, en el origen de la discusión, a mí sí que me parece que Barragán toca la pelota con la mano intencionadamente, pero yo, en conciencia, no hubiera pitado penalti, porque no tengo claro que antes esa pelota no le hubiera dado la mano a Depay. Y me parece que es una... que si hay una infracción, primero es la del Barça.
Miguel.
A mí te digo lo que me parece a mí.
Sí, pero no, te digo una cosa. Si tú no tienes claro que a Memphis le da la... Si tú no tienes claro que a Memphis le da antes en la mano...
Es que yo creo que le da,
que evitarla, porque si tú no tienes la prueba fehaciente de que le ha dado la mano...
Que le da, poco, que le da.
La grave. No le da ninguna. Tomás, hazme caso. Yo creo que hemos buscado todas las tomas y no le da ninguna.
Otra cosa es que no haya sido capaz de ver una... Entre otras cosas, porque está por delante el brazo de Barragán. Pero bueno, es igual, no hubiera, también digo que no hubiera pitado la de Jordi Alba después, porque me parece que es imposible que en una acción de juego la tengan más pegada al juego, claro, que en ese momento.
Es que yo he escuchado que las han comparado las dos, la de Jordi Alba
y la de... Yo creo que son jugadas completamente distintas, pero el fondo
hasta
de la...
Hasta eso hemos llegado ya.
El fondo de la cuestión no es los penaltis que haya habido hoy o la estupidez enorme del penalti que le han pitado en contra al Celta. El problema es el criterio, que es variable no solo en los árbitros de campo, sino también en los que están en el VAR. Y claro, eso a un espectador normal que asiste a una maratón de fútbol los fines de semana, llega un momento que está absolutamente desconcertado, pero al mismo tiempo plenamente legitimado para pensar que es todo lo contrario de lo que hayan pitado.
Paco, ¿tú qué dices?
Yo estoy empezando a pensar algo que jamás creí, que es que en el VAR debía haber futbolistas. Exfutbolistas, pero claro, luego cada
tiene
uno
razón,
tiene sus intereses. Entonces, claro, si Albelda está en el VAR del partido del
no le pondrán
Madrid,
claro.
No, vamos a ver,
le pongan en el Bernabéu, claro.
Por eso,
no, en el Bernabéu tampoco. Deja.
Voy a poner ejemplo contrario. Si Poli Rincón está en el VAR del Barça, pues habría lío. Pero yo que sé, pues llegar a un acuerdo de que haya un grupo de futbolistas y cada uno tenga unos colores y no sé qué, pero se les aparta del momento de este partido. Tú no, pues puedes tener este interés o este otro. Y ya sé que son hasta comprables. Pero yo creo que el exfutbolista tiene la capacidad de decir lo que es escandaloso y lo que no. Porque no le están llamando todos los días desde UEFA, desde FIFA y desde el Comité Técnico de Árbitros a decirle si la mano está por encima del culo, por debajo, la teta, pero no sé qué. No. O sea, ellos saben exactamente lo que es una posición natural y lo que es escandaloso. Y como el VAR era para lo que era escandaloso, estoy empezando a pensar que mejor eso, que además no hay ningún sentimiento de deuda con el compañero que está pitando abajo. Hoy a mí me han preguntado, ¿por qué no ha pitado la mano de Sabali? Yo decía, pues va ganando ya el Atleti 0-1, hay 50.000 personas y habrá dicho, ¿para qué le voy a complicar la vida al señor de abajo, a mi compañero de abajo?
¿Y te parece normal?
No, ¿cómo me parece normal? Pero creo que si estuvieran ahí Albelda y Cañizares le hubieran dicho, la mano puede ser... o no, no sé lo que hubieran dicho.
Pero un momento, Paco, es que aquí hay que matizar. Para mí es que eso no es mano. Para mí lo que hace el del Betis no es mano. Lo dramático
en
es que...
En el fútbol de ahora eso es penalti seguro.
Entonces, fútbol de hoy en
ya
día...
Ya cada uno va diciendo una cosa.
No, mira, Fouto, te lo he dicho muy claro. Yo he dicho que entiendo a los árbitros, que ahora les han puesto esta norma de las manos y los entiendo. Pero te he dicho que si pitas la de Elche, si pitas la de Vigo, tienes que pitar la de Sevilla. Eso es lo único que te digo.
Indudable.
Pues entonces, ¿estamos de acuerdo en lo que estamos diciendo?
Vale. Y tú entiendes, Manolo, y tú entiendes que puede haber un árbitro que en un partido pueda acertar y otro que se pueda equivocar.
Lo que yo no entiendo es que tú salgas diciendo que ha estado muy bien. Lo primero que me has dicho es la del Betis que no son iguales.
Vale,
ahora te pregunto,
para mí no son iguales.
Contéstame, ¿es penalti la del Betis, sí o no?
Para mí no.
Pues ya está, entonces no discutan más.
A mí no me parecen iguales, pero entonces, que me quede claro.
A ti te parece que no es penalti y la del Elche te parece que es penalti.
Entonces que me quede claro, ¿quién ha acertado y quién se ha equivocado? ¿Quién ha estado bien y quién ha estado mal?
Hombre, a mí me parece que lo que no puede ser es que la del Celta sea penalti y la del Betis
lo que no puede
no
ser
penalti.
Es que critiques al de Vigo y critiques al de Elche y critiques al del otro, porque alguno habrá acertado, digo yo. Alguno habrá acertado, digo yo.
Que no te enteras. Que son o las tres... o ninguna, que lo que no puede ser es dos sí y una no.
Vale,
una
perfecto.
Sí y dos
entonces,
no.
Son, vale, no pues muy bien, entonces entera. Ponemos a robot, mira, entonces quitamos a personas humanas, ponemos a robot o te ponemos a ti directamente,
árbitros,
en vez de poner jugadores, ponemos
problema,
a Manolo Lama en el bar, ya está.
No te
soluciona,
entera.
Solucionado.
Tienes un problema, defiendes lo indefendible. O las tres penaltis, o ninguna de las tres penaltis.
Bueno,
no puede ser
no,
esta
lo que
sí, esta
te
no.
Estoy
evidente, es evidente que en el fútbol español ahora estamos en un momento crítico y
lo
esta
que
es la demostración.
Y en la Champions, Juan, el otro día al Barça le pitaron en la Champions a mano. No mezcles con el fútbol español, que está siempre con las mismas, que es tostón, de verdad.
No, lo que pasa es que ahora, cada día, aunque parezca una tontería, los puntos son más importantes.
Sí, claro. Pero en la Champions...
A partir de ahora, este ruido va a ir aumentando.
¿Y qué nos pareció la mano que le pitaron al Barça?
Bueno, en la una Champions, broma. ¿No?
¿Qué, pero qué nos parece?
Una vergüenza, español, una vergüenza.
Entonces, foto, por
como
favor.
Como si esto fuera
vale
una norma del fútbol español.
Vale ya de engañar a la gente,
una fórmula
que, eres un engañador.
Que dejes de engañar tú, Lama,
persona.
Que yo no engaño
bueno,
a nadie.
Engañas
oye,
a
el
la
que
gente.
Engañas eres
porque
tú.
Porque no pasa
vale, que
nada porque digas.
Una cosa,
bajad
el tono y el nivel de Lama y de foto. Bajad el tono y el nivel de Lama y de foto.
Castaños, el problema es lo que estaba hablando yo al principio. Que es que no tiene... El reglamento del fútbol tiene un problema, que es que está castigado. Por encima del castigo la infracción que se comete. Entonces es completamente injusto. Pero no, pero partiendo del reglamento, que es que castiga cosas que no se pueden castigar
el,
con
el accidente.
Entonces, que,
claro, es que cuando, si tú vas por una carretera a 200 por hora y tienes un accidente,
no, es que no va,
eres negligente. Claro.
Es que, no va a 200,
bueno, es que el accidente
sí,
se castiga,
si tú,
claro.
Si,
la imprudencia se castiga, claro. Si tú vas a una entrada y la rompes
no,
un la rodilla
falso,
sin querer, sí, pues te vas
a
roto la rodilla. Es brusco grave.
Si tú vas a 200 por hora, igual te metes en
claro, si vas a 500 por hora, claro.
12 y 29. Esto es el tertulión. Esto es el tertulión. 12 y 29. 12 y 29.
Salvemos el fútbol.
Vamos a hablar de fútbol. Son las 12:30, una hora menos
llamada
en Canarias. Y tenemos que hablar de lo que ha pasado más allá de las manos. Más allá de las manos, porque han pasado cosas muy, muy importantes en esta jornada. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes? Se escuchan el tertulión. Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Decía un oyente, pues no veo la polémica por ningún lado. El penalti del Elche es clarísimo. El gesto que hace con el brazo es totalmente voluntario y le ayuda a llevarse la pelota. Lo de Jordi Alba no es penalti porque tiene el brazo pegado. No creo que sea culpa de mis colores, ya que soy madridista, pero lo de Elche es penalti. Mueve el brazo para que no pase el balón, por lo tanto, penalti. El Barça estuvo 78 partidos de liga sin ningún penalti en contra, concretamente desde el 14 de febrero de 2016 hasta el 1 de marzo de 2018. Esta temporada no lleva ninguno en contra, ni siquiera el de Piqué en Villarreal. ¿Os parece esto normal? Otro oyente dice, ¿cuándo vais a hablar del trato a la Morevieta durante toda la temporada? ¿Habéis visto el penalti de hoy? ¿Cómo puede el árbitro rectificar ese penalti?
Ese es macanudo, ¿eh?
Este no, es otro cojudo.
Rectificar no. El de arriba le dice, vete a verlo, que es que no es penalti. Lo va a ver y dice... Para mí es penalti, toma por
pues para dentro. Sí.
Decía otro oyente, el problema con el VAR es que antes en un partido había un mal árbitro y ahora hay tres. Y decía un oyente, tampoco estaría mal que hablarais un poquito de fútbol en el tertulión. No puede ser que los árbitros, por malos o buenos que sean, sean los protagonistas del espectáculo. Y escuchad lo que dice este oyente sobre la polémica arbitral.
Pues yo estoy con Pedrito, la verdad es que estoy tristísimo con lo que se está viendo todas las semanas. Porque el penalti, ya no hablo de, había que hablar de todos, pero voy a hablar del Celta. Un remate a toda pastilla, le meten un balonazo y ¿qué puede hacer ese hombre? Si se aparta incluso y le roza, es increíble. Esto no es fútbol, han estropeado el fútbol, han desgraciado el fútbol.
Por eso queríamos hablar del asunto en la portada de este tertulión. Ahora planteo una pregunta a todos los integrantes del tertulión. ¿Ha ganado el Real Madrid media liga este fin de semana, Paco González?
No, media ya la tenía. Sí, sí, vamos, pues si quieres ponerle 65.
Lama.
No, te iba a decir, ya están arriba los cuatro que van a terminar arriba y el Barça va a terminar por delante del Sevilla, según te anuncié ya hace 15 días.
Es verdad. No, no, o más me lo anunciaste. Lama, ¿qué porcentaje de liga tiene el Madrid?
No,
ya?
La liga la ha ganado el Madrid.
Guas.
Yo creo que tiene un 2% porque el Barça va a hacer todos los puntos.
Rico.
La Liga solo puede perder la Madrid.
Bueno, eso es muy tópico, ¿eh? Eso
ya no,
lo
bueno,
dijiste con el Atleti.
No. Bueno, es que es verdad. Lo dije con el Atleti y así fue. La ganó el Atleti.
Hombre, ya, claro. Si va primero solo la puede perder el Madrid, pero vamos, que...
No, que la ventaja... Hombre, claro, le ha sacado ventaja a sus inmediatos perseguidores, pues oye, la tienen más cerca que la semana pasada. No solo porque falta una jornada menos, sino porque tiene más ventaja.
Albelda.
95% de probabilidades. No te doy 100% porque la puntuación aún te dice que no, pero Ciro. 95%.
Ciro. Nada, tiene ganada. Yo creo que ayer definitivamente ganó la liga.
Cañete.
Para ver aquí, para que no la tenga ganada hay que buscar a alguien que la quiera ganar. Y el Sevilla no parece y el Barcelona no le da tiempo.
Palomar.
80%. Te dejo el porcentaje de un posible desplome, pero vamos, ganada.
Antoñito.
Pues un 60, ¿no? Por ciento, un 60. Porque ya que hablo poco, por lo menos cuando hablo me divierto.
Vale. 12:33, hora menos en Canarias. Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE.
Con Juanma Castaño.
El número uno del deporte.
Aceleras 2000 latidos.
12 y 36, hora menos en Canarias. Esto es el Tertulión, el tramo de opinión más importante y más influyente de la radio deportiva española. Ayer el Real Madrid ganó 4-1. Ahora hablamos del asunto. Hoy ha ganado el Barça. Hoy ha ganado el Atlético de Madrid. El único que ha pinchado de los de arriba, el Sevilla. El viernes, lo decía Paco, están los cuatro que...
Y el Betis.
Bueno, sí, claro,
tercero.
Pero... Claro.
Que es de los de arriba, sí, el claro. Betis iba tercero.
No lo he dicho porque como ha ganado el Atlético, claro, se supone que le ha ganado al Betis, pero que...
Y el Villarreal también pinchó, que
Villarreal
yo
pinchó.
Y la
pinchó.
Real, que también iba arriba.
Se, bueno, se ha producido el corte, los cuatro favoritos y los tres siguientes.
Tal cual, es verdad, en ciclismo sería el corte de los favoritos.
De una escapada buena.
Sí, sí, la escapada buena. Y al Madrid le llega, pues en un momento en el que, claro, hay que llenar el depósito de moral de cara al miércoles. Miguelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
¿Y está lleno el depósito de moral para el miércoles?
Sí, de moral, sí. De moral el equipo, dijo Ancelotti en este último tramo, en estos tres últimos partidos, que quería mejorar un poco la presión arriba. Yo creo que se ha mejorado. Y se han sumado 9 de 9. Así que la liga, como decís, prácticamente en el bolsillo, y a ver qué pasa el miércoles. Tampoco hay que remontar, solo hay que ganar al PSG para al menos forzar la prórroga. Y de lo que está todo el mundo pendiente es de cómo están Kroos y Valverde. Hemos contado hace un ratito que todavía no está descartado Kroos. Recordemos que se recupera de una lesión en los isquios de la pierna izquierda, un pinchazo que sufrió el pasado miércoles. Esta mañana no ha estado sobre el césped, ha estado en manos de los fisios, trabajando en la piscina, y lo que me han contado hace un rato es que ahora mismo lo que se va a intentar es que Kroos pueda entrenarse con sus compañeros el próximo martes, es decir, la víspera del partido, y dependiendo de sus sensaciones, Ancelotti tomará la decisión de darle entrada en la convocatoria e incluso meterle en el once inicial o descartarle. El alemán está haciendo todo lo posible, como hizo en su día Benzema en París, así que vamos a ver qué decisión toman conjuntamente, pero aunque está muy muy difícil, justísimo de plazos, se va a intentar. En el caso de Valverde, que ayer ni siquiera acudió al estadio para ver el partido, recordemos que ha sufrido una gripe y décimas de fiebre en los últimos días, se casó por cierto el pasado lunes, bueno, pues esta mañana ya ha estado en Valdebebas trabajando y el uruguayo no va a tener problemas para ser de la partida. Recordemos, Juanma, que Casemiro y Mendy están suspendidos por sanción, no pueden jugar este partido de vuelta.
Yo espero, y esta frase que voy a decir no me la grabé y si me la saquéis dentro de los años, porque no me acordaré cuando la dije y pensaría que estaba borracho. Espero que no juegue Kroos.
Vaya, hombre, menos mal.
Espero que no juegue Kroos.
Menos mal.
Espero, quiero decir, que deseo, ¿sabes? O sea, porque yo no sé de fútbol, como saben Ancelotti y todos los que les acompañan. No sé de medicina, como saben los médicos del Real Madrid. Pero cuando uno está mucho tiempo viendo cómo entra un coche en una curva, sabe qué coche se la va a pegar y qué coche no se la va a pegar. Y en esta curva se la pegó Zidane por poner a Ramos contra el Chelsea, ¿no? Se la pegó a Ancelotti por poner a Benzema y a Mendy. He visto a tantos pegársela porque a Simeone por poner a Diego Costa. O sea, es que la lista es enorme. Y aunque solo sea por ver la curva durante tantos años, ya sabes que eso no hay que hacerlo en un partido gordo. Poner a alguien que esté a medias o a menos de medias.
Figo en el centenariazo, si queremos, y es que el partido de ayer, si es que es clarísimo, a que os parecía que Modric corría más y que el Madrid presionaba más arriba o del alto y que fue más a por eso, casualmente estaba un tío entero como es Camavinga y subió el nivel de Mendy. O sea, entre un cross tocado y Camavinga y Valverde, oiga, pues es verdad que el Madrid le llega en un mal momento de físicos en cuanto a ausencias, me refiero, ¿no? Pues si tú tienes a Kroos bien, a Casemiro bien y a Mendy bien, pues además tienes otras posibilidades. Pero no se puede jugar con un tío, efectivamente, como dices tú, que viene de eso. Y el Madrid de ayer es otro, ¿por qué es eso? El Madrid que se come a la Real, porque se la come, porque empieza muy mal. ¿Eh? Hay quien no le pitan un penalti en 27 jornadas y otro que a los 7 minutos le pitan uno. Bueno, son el fútbol tiene estas cosas. Coño, se va para el tiro, hace 4 goles.
Yo quiero decir una cosa.
Y le arrolla, y parece que, coño, el viejo no es tan viejo.
Yo creo
y el
que
equipo
no solo
está
es
más
la alineación, eso. No
yo
solo,
creo
bueno,
que,
¿dónde
no
va a parar? No solo es que juegue Camavinga y o Valverde. Es que el espíritu del Madrid fue ayer completamente distinto al que
casualmente,
yo
casualmente, querido. Casualmente no, estaba,
eso,
estaba
eso yo, Miguel, es una reacción colectiva sí, al resultado y a la necesidad de estar a las máximas revoluciones porque viene un partido que es eliminatorio.
Yo ese tema me gustaría decir dos cosas. Una, yo estoy de acuerdo como todos. Yo ayer dije que hay dos cosas buenas para el Madrid. Una, que juegue Neymar, que suena a broma, que seguro me la comeré. Y otra, que no jugara Kroos sería bueno para el Madrid porque entraría Bigol. Pero también hay que decir una cosa, y no nos debemos engañar, ¿eh? Ayer la Real Sociedad venía con las piernas cargadas, venía sin aire, lo dijo Imanol al final también, ¿eh? Era un equipo que yo sinceramente creo que no era un equipo para probar al Madrid. No digo que el Madrid no mereciera 4, sino que mereció meterle 9, pero que el despliegue físico de la Real posiblemente no sea el despliegue físico que le va a hacer el Paris Saint-Germain. Esta es una. Y segunda, yo estoy de acuerdo también en que hay que poner vigor, vigor y vigor.
Hombre, por favor.
Pero ayer había en el centro del campo 2 de vigor y 1 de talento. Ojo, ojo, que cuando tú no metes a Kroos, tienes un problema. ¿Quién va a jugar de 5? ¿Vas a poner a Camavinga? Ayer solamente escuchar a Ancelotti ya vi que
igual
no
a Modric.
De 5.
Igual
pero,
a
claro,
Modric.
Si pones a Modric de 5,
igual.
Cuidado, tienes un problema, ¿eh? Porque Modric de 5 se va a ver obligado. Porque no tiene físico, va a hacer muchas faltas, se va a ver obligado a hacer un desgaste brutal, brutal, porque esa es la zona donde va a jugar Messi y eso hay que correr para un lado y para otro, y a lo mejor tú solo te cortocircuitas tu calidad y tu talento, porque ayer Modric tenía la gran clase de jugar muy cerca del área rival, y cuando Modric juega muy cerca del área rival, el Madrid juega al fútbol como los ángeles. Si tú a Modric lo pones delante de tus dos centrales, son muchos metros para llegar.
Si pensáis en el Madrid-Paris Saint-Germain, pensando en el partido de ayer, error. Claro. Y en el partido de ayer del Paris Saint-Germain,
si
error.
Y en el partido de ida también.
Porque error. Mira, cuando el Paris Saint-Germain hizo un partido horrible contra el Reims, me mandó un mensaje Emilio Pérez de Rosas y me dijo, qué mal juegan estos. Y le dije, no le midas por los partidos
claro,
de Francia.
La
estos
ganado,
se motivan en lo que se motivan.
Claro.
Y te digo que lo de ayer tampoco vale porque el partido,
claro, pues, digo yo.
Si no hay un zapatazo de Camavinga, aunque el Madrid jugó muy bien, pero muy bien, si no hay un zapatazo de Camavinga o la generalidad del tirazo a la cuadra de Modric,
le hubiera ganado igual.
O no, porque al descanso, palmando, he visto en el Bernabéu este año cerrojazos que le han salido. Ahora es verdad que para mí la Real jugó a una cosa que no le suele salir. Lo intentó en Alemania y no le salió. Entonces yo creo que el partido va muy condicionado en eso. El Madrid pudo presionar arriba, la Real se equivocaba sacándola y encima jugaba muy, muy atrás. Pero que el Madrid le coge moral, claro, y jugaron todo el mundo bien, y uno marcó gol, el otro no sé qué, vale, perfecto. Para coger moral, perfecto. Pero no a mí no me vale de ejemplo ni lo del Paris Saint-Germain que se tocara las narices, ni lo del Madrid que jugara
pero
muy bien.
Tienes toda la razón.
Que piensas como yo.
Partes de la base de que el 5, el
Madrid partido de ayer no vale para
solamente
evaluar al Madrid.
No, pero la Liga Francesa. No. Manolo,
mira, tampoco sirve el de ida, ¿eh?
Tampoco.
O sea, para mí tampoco sirve de ida ni para evaluar.
El de ida te marca un poco, Siro, lo que no debes hacer.
Ah, eso sí.
Lo que pasa es que también es muy difícil. Yo lo veo como un partido muy difícil de jugar porque, ¿qué haces? Vas arriba por ellos, entonces le dejas metros a Mbappé. Claro, que esta gente viene con Mbappé, con Messi, como esté, que me da igual, y con Neymar, que Manolo, que no juegue. Pero son tres bichos al final, sobre todo Mbappé. Entonces es un partido para mí muy complicado de jugar. No tiene nada que ver.
Comentaba una cosa
ayer. Vale sociológica. La comunión con el público, el saludo ese que no es frecuente en el Bernabéu, que salgan, en fin, todo ese clima que se ha creado, que hubo más gente ayer en el Bernabéu que en el derbi, me parece que es un ejercicio de que el madridismo quiere tomarse esta noche como una de las especiales, pero futbolísticamente absolutamente nada. Es un
una cosa
muy,
que
muy
lo decía ayer Corrochano en el tiempo de juego, en el resumen, el partido tiene más presión para el Paris Saint-Germain que para el Madrid.
Hombre, claro,
se juega mucho más en la temporada el PSG,
sí,
mañana, o sea, el miércoles
más,
que el
Madrid.
Pero eso no te da ninguna tranquilidad, Juanma, porque el tema está que, como dice Roberto, el partido es muy complicado. Evidentemente que es complicado, porque ahí está la estrategia de los grandes entrenadores, ahí está pues lo que es fútbol de élite. Y si vas en busca a proponerle al Paris Saint-Germain, pues te puede pillar a la contra. Yo creo que con espacios Mbappé es un futbolista fantástico y espacios va a tener. Y eso va a haber que sufrirlo, porque va a ser así, porque es imposible que un jugador rápido y un jugador con buenos jugadores que le pongan balones a la espalda de las defensas no tenga opciones de gol y no tenga opciones y situaciones. Por lo tanto, sufrir a Mbappé se va a tener que sufrir, porque además es un escenario ideal para él. Lo que tiene que hacer el Real Madrid es golpear también. O sea, tiene una muy buena mano este boxeador. Yo tengo que darle también en el hígado, claro, en el ojo, en todos sitios. Porque sé que ellos van a dar, seguro.
Es que el partido para mí es Mbappé contra el Bernabéu. Quiero decir, el factor diferencial del Madrid es que en casa no va a estar atrás como estuvo en París. Eso es evidente, aparte de que lo haya aprendido tácticamente y todo lo demás. Y el Bernabéu va a empujar mucho, porque yo ahora mismo en el Madrid no veo a nadie excelso. O sea, bueno, sí, Asensio sale y al minuto mete un gol, pero quiero decir, no está el mejor Vinicius, ni el mejor Benzema, ni el mejor Asensio, tal vez el mejor Modric, que es esta siempre, pero no hay nadie excelso en el Madrid. ¿Qué va a hacer multiplicar el valor del Madrid? Que juega en casa, que va a chuchar el público si la cosa va apretada. Pero es Mbappé contra el Madrid. O sea, es lo que te pueda meter Mbappé a la contra lo que pueda generar el Madrid.
Pero Paco, si hay que hablar de normalidad en el fútbol, lo normal es que se clasifique el PSG. Sí. Bueno, pues ya está. Entonces ahí lo que tienes que buscar...
¿Por qué, Tomás?
No, sí, hombre, yo creo que le pilla al Madrid en un mal momento de jugadores.
Bueno, pero Neymar también sale... Hablamos del Madrid porque estamos en España, pero es que ellos también tienen sus cosas.
Sí,
hombre,
Neymar seguro.
Sale una lesión, Messi...
Pero no hemos dejado acabar. Que el Madrid
no vale haceros trampa, ¿eh? O sea, estáis diciendo que vosotros queréis futbolistas al 100%, pues me imagino que los del PSG también dirán que los quieren al 100%.
¿Pero quién estaba del PSG?
No, Neymar, vamos, es que yo creo que no.
Pero Neymar no es lesión, Manolo.
No es lesión, Neymar viene de una lesión, Paco.
Hace 20 días.
O sea, Kroos sí es una lesión.
Claro, hombre.
O sea, vamos a ver, Neymar viene de una lesión y no ha cogido su forma.
Pero no es lesión.
Pero no
está en la piscina como hoy.
Claro, Kroos. O sea, una cosa es 11 años.
Bueno, lo de Kroos ya es una cosa extrema, eso es evidente.
Es que yo creo que Kroos no va a jugar.
Yo también creo que no va a estar, es muy precipitado.
Claro,
muy
difícil, hombre.
Bueno, el asunto de Ancelotti es que él quiere apurar todas las opciones con Kroos, porque si no llega, que para mí sería lo normal que no llegara, aunque vamos a ver, es que este tipo de jugadores que al final no se conocen muy bien, que son grandes profesionales, hablo de Alaba, de Benzema, ahora de Kroos, en su día de Sergio Ramos, si al final se ponen como objetivo jugar y se aguantan el tirón, pues igual Ancelotti levanta el pulgar, pero es que si no juega, ayer decía la rueda de prensa, por ejemplo, nadie puede jugar en la plantilla de Casemiro, porque nadie tiene ese concepto táctico que tiene el brasileño, pero yo creo que el único que puede jugar de cinco puros es Kroos, y si ya no está Kroos, si pone ahí a Modric, igual tiene que meter un doble pivote, y pone a
Lava. No puede ser, eso te iba a decir yo, es que va a tener alternativas, y si no, un doble pivote con un media punta a punta, no sé.
Escucha, que en la historia del fútbol hemos visto a mediocentros como Pirlo, como Iniesta ganar en San Siro a muy buen Milán, de mediocentro defensivo. Claro. Si, tú puedes tener dos tíos que muerdan y uno que saque el balón. Que no pasa nada porque juegue mañana a Modric, que dice, es por donde entra Messi. Modric roba más balones a veces que Casemiro.
Pues nada, ponle de cinco que corra.
Tú no, Manolo, pero a veces hacemos...
Lo que tiene que hacer es correr el balón.
Cuando atacan ellos, Paco, tienes que correr tú, no ellos.
Para eso están Valverde y Camavinga.
Ah, claro, y entonces tú dices, mira, yo me pongo de cinco, pero cuando ataquen vosotros corren Valverde y Camavinga, yo no me
pongo. Pues sí, lo que hacía Pirlo con Gattuso y con tantos otros. Sí, en la historia del fútbol ha habido muchos casos de un mediocentro súper
técnico. Yo no sé cómo nadie lo ha visto a Modric y liviano. Cinco, hombre.
Vamos a dividir el tertulión entre optimistas y pesimistas. A ver, ¿quién se sube en el carro de los optimistas de cara al miércoles?
Yo siempre soy optimista. Jugando al Madrid siempre soy optimista. Muy optimista, además.
Yo creo que también.
Optimista. Guas.
Pesimista.
Pesimista. Paco, no te pregunto, ¿no?
No, pasa al Paris Saint-Germain. Vale. Yo es que creo que van a pasar... O sea, van a caer los tres españoles, para que te quede claro.
Bueno, es probable.
Rico.
Yo creo que pasa al Madrid.
¿Albelda?
Optimista.
¿Optimista a ti? ¿Qué significa en tu caso?
0-6.
Oye, yo soy español.
Ah, vale.
Ese murciélago.
Palomar.
Yo es que le he visto al Madrid hacer cosas más difíciles. Yo soy optimista.
Vale. ¿Cañete?
Tengo como norma que cuando tengo muchas dudas me agarro el optimismo.
Vale. Es buena fórmula.
Antoñito Ruiz.
Yo soy pesimista porque el Paris Saint-Germain le demostró en la ida que es mejor que el Madrid y además tiene un gol de ventaja.
Fíjate, no entiendo por qué. Que vas a ser optimista.
No, no, hombre, pero que no entiendo por qué el Paris Saint-Germain, la milonguita esta que estamos deslizando de que tiene toda la presión, de que se va a poner a temblar el Paris Saint-Germain. Yo creo que el Paris Saint-Germain se ha dado cuenta de que le puede ganar al Madrid, ya lo hizo en su casa y va a intentarlo hacer aquí.
¿Quién ha dicho que el Paris Saint-Germain iba a temblar o algo? ¿Quién ha dicho eso?
Hombre, decís no, que, pero, toda la presión, Ciro, que toda la presión es que... para el Paris Saint-Germain.
Pero oye,
hombre, la presión es para el Paris Saint-Germain porque es el que no ha ganado una Copa Europa y el que lleva invirtiendo desde hace un montón de años, pero eso no es que le vayan a temblar las piernas, pero presión no tiene más que el Madrid. Total. No,
nada, a Messi, a Messi y a Neymar y a todos estos les preocupa la presión del Paris Saint-Germain.
No, esto es muy sencillo. Si el Paris Saint-Germain se juega la temporada el miércoles, el Madrid no, el Madrid no.
Claro, el Madrid, el batacazo que no se puede pegar es el de la Liga.
Es así de sencillo.
Mientras que el Paris Saint-Germain fichas a Messi, teniendo a Mbappé, teniendo a Neymar.
Fracasado, es que te diré más, si el Paris Saint-Germain gana, tampoco ha hecho nada.
Sí, pero digo, no, pero nada, si pierde, no. Se ha quedado la posibilidad.
Claro, cuando digo que no ha hecho nada, me
que le queda mucho, le queda mucho hasta la meta. Hasta la meta le queda, sí, sí, hasta la meta le queda mucho. Pero puede quedar apeado de la carrera. Eso es lo gordo. Miguelito, ¿algo más?
Que Marcelo tiene un golpe en el muslo del partido de ayer, esta mañana no se ha entrenado, pero vamos, no aparece en ninguna quiniela para el once inicial y que mañana se conoce el árbitro del partido, por supuesto, llenazo el miércoles en el Bernabéu.
¿Puede venir Aitekin?
¿Llenazo cuánto es?
Pues yo creo que algo más de 55.000 o por ahí. Están intentando habilitar algún sector, en ningún caso ese que se cobija debajo de la lona, de la grada inferior de la Castellana, porque ahí está la cueva donde se va a guardar el césped, pero bueno, parece que se va a crecer un poquito en el aforo. El otro día se pusieron las entradas a la venta, en un pispás se agotaron y solo los euroabonados que las están devolviendo pues se están poniendo a la venta.
Oye, gracias, gracias Miguelito, un abrazo.
Chao, hasta luego.
No lo pregunto de coña. ¿Cabe la posibilidad de que haya Aitekin o lo tiene recusado el PSG?
Aitekin yo creo que está en Europa League.
Ah, vale.
Vale. Emilio Pérez de Rozas, Qatar, Doha. Buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Juanma?
Muy buenas. Estás ahí con las motos, ¿no?
Sí, venimos con las motos.
Vale. ¿Qué tal estás?
Bien, son las 3 de la mañana, pero bien. Muy bien.
¿Mandamos un mensaje de tranquilidad a la familia?
Bueno, la familia siempre informada.
Vale. Cuando me dices que son las 3 de la mañana, pero bien, ¿quieres decir que interpretas
está tirando
que
en directa?
¿Tienes víveres, Emilio? ¿Puedes sobrevivir o...?
No. Me voy en un rato al aeropuerto, o sea que no hay problema.
¿Estás cabreado por la hora de la llamada?
No, nunca. ¿Qué va?
¿Ilusionado?
¿Has podido ver al Barça?
He podido ver trozos, porque aquí hay vídeos que se pueden ver y vídeos que no se pueden ver, pero ha jugado a la misma hora que se corría de moto.
Lo sé.
Sí, no lo he visto. He visto trozos, he visto a Xavi pelearse con el entrenador de turno también, ¿no?
Xavi empieza a ser ya también preocupante, es verdad, de eso no hemos hablado.
Bueno, pelearse es una...
Tener bronca.
A ver, lo vamos a contextualizar lo que está contando Emilio. Elena Condis está... Hola, Elena, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Por qué se ha peleado Xavi con Francisco? Bueno, peleado, que es una
sí,
conversación.
O sea, sí, tener bronca, ha sido una discusión una conversación tensa entre entrenadores al final del partido. Es verdad que las acciones polémicas han ido generando un clima de tensión. Y hay un momento en el minuto 92 que Alba se duele del abductor, Ter Stegen lanza el balón fuera del campo y el Elche después no devuelve el balón y sigue atacando. Y Xavi, al final del partido, se lo recrimina a Francisco también durante ese momento a Barragán y cuando el árbitro pita al final, pues los dos entrenadores se mantienen un rifirrafe dialéctico, tenso, sin más. También se mete el ayudante de Xavi, Óscar Hernández y Peramilla, pero después los dos lo han relativizado en sala de prensa.
Bueno. Pero el Barça no tuvo un tema de que tenía que sacar un balón fuera. Y no sé si fue Piqué que dijo que es que ellos no tiraban el balón fuera. ¿O
no? No, pero es que, a ver, este caso es que Ter Stegen tira el balón fuera. Y claro, el Elche no se lo devuelve. No lo
Francisco tirado. Interpreta que Jordi Alba está simulando totalmente, para perder tiempo.
Totalmente, es que Francisco tiene razón. Fútbol, Francisco tiene razón, porque con 1-2, con 1-2, que le dé un tirón a Jordi Alba o lo que sea, porque hay que dejar de jugar el partido, que salga del campo y el Elche tendrá que apurar esos 2 o 3 minutos que quedan. Es que estaba
1-2
el partido.
Yo lo que quiero decir, mira, yo creo que consejos de moral no debe dar ningún entrenador, porque su entrenador, tu entrenador, tú como entrenador no puedes poner la mano en el fuego por tus jugadores, porque mañana tus jugadores están apurados en un partido y te hacen una más gorda. Y te hacen una más gorda. Esto es como la interpretación de los árbitros. ¿Estaba lesionado, sí o no? Minuto 92 es sospechoso estar lesionado. ¿Por qué no vienen y te atienden y así tienes que salir del terreno de juego? No, mejor te quedas y entonces, ¿qué pasa? Que si vas perdiendo, paras el juego. Si no, pues ya está. Pero si ya lo dijo además Mendilibar muchas veces. Oye, que no se tiraba el balón fuera nunca. Y punto. Y ya está. Y así salimos todos de dudas. Y no hay que dar lecciones de moral a nadie. Porque de verdad, el entrenador o el que dé lecciones de moral luego a su equipo le va a dejar en pelotillas. Muy cuando bien, el próximo partido vaya ganando
de
y pasa
tirar,
algo.
Yo no tiraré al balón fuera nunca.
Ya está, y punto, se acaba el problema.
Prepare el árbitro el partido cuando quiera.
El árbitro del Betis Atlético de Madrid ha estado bien, porque en un momento que estaba el Atlético de Madrid con 9.5, porque estaba Bersálico fuera, y cojeando Correa, pues De Paul se ha tirado para pararlo. Entonces el árbitro le ha dicho, ¿quieres asistencia? Y claro, De Paul habrá pensado, si entra la asistencia me tengo que pirar. Dejo al equipo con 8.5, entonces se ha levantado
y
se ha acabado.
Sí, sí.
Claro. Hombre, claro, hubiera sacado que... vamos a ver, si va perdiendo el Barça, Ter Stegen tira la pelota fuera o lanza un contragolpe.
Se cae Alba, ya está,
lecciones de moral a otro.
Claro, claro.
El partido, la pelota la puede echar fuera en condiciones muy claras, si no a jugar, ¿qué coño?
Emilio, pero 3 victorias consecutivas en Liga, el Barça,
Campeón. No, pero es que llevamos semanas
ya,
diciendo
ya
que
te gusta, ya te gusta
estar enganchados. Antoñito, siempre vas a hacer la misma pregunta, guapo.
Sí, claro.
O sea que...
Te lo he contado
20 veces, te lo he contado 20 veces, lo digo para ver si lo aprendes.
Sí, para que te luzcas, bribón.
Yo no he estado hablando nunca del juego del Barça. Yo he estado hablando de un discurso coherente con lo que estaban haciendo y con lo que iban a hacer y con la paciencia que había que tener. Por lo tanto, yo en ningún momento he cuestionado a Xavi Hernández ni el fútbol que estaban preparando. Están jugando muy bien, están aprovechando todas las ocasiones de todos los nuevos que han llegado y están sacando adelante una temporada que, acabando entre los primeros, parece que sea la Liga y no lo es. Ya está, nada más. Y en ese sentido creo que llevamos mucho tiempo diciendo que el Barcelona, agarrándose a todo, entre otras cosas, pues a penaltis de último momento, a goles de cabeza de sus delanteros que significan empates y que significan victorias, y a un buen fútbol, pues está sacando esto adelante. Los demás encima están bajando la guardia, como el Sevilla, como la Real Sociedad, como el Betis, y parece ser que hay más posibilidades que nunca de meterse entre los 4 primeros, evidentemente.
Pues Emilio, te dejamos descansar ya para que vayas al aeropuerto y vuelvas.
Buen
para
viaje, hombre.
Muy bien.
Un abrazo
grande.
Gracias. Hasta luego. Ya. Emilio Pérez de Rozas desde Doha, desde Qatar. Rico, ¿te ha gustado el Barça?
No ha estado brillante como otros partidos y sobre todo ha estado mucho menos eficaz que en otros partidos, porque ha tenido ocasiones suficientes para no haber sufrido tanto como ha sufrido en el partido y sobre todo al final. Claro, ahora está en unas circunstancias que puede permitirse el lujo de jugar un primer tiempo con una delantera y el segundo tiempo con otra distinta, y ahí es cuando yo más interés he visto en el Barcelona como espectáculo y como con capacidad competitiva, con Ferran, que creo que en 45 minutos ha chutado 6 veces a portería y con ocasión de marcar la mayoría de las veces, y no ha estado con la brillantez de otros días, pero ha jugado un fútbol suficiente para ganar. ¿Qué problema tiene? Que me parece que por vez número 15 en 36 o 37 partidos al Barça le ha metido gol en el primer tiro a puerta, y claro, ir contra el remolque cuesta mucho más trabajo, pero en conjunto me ha parecido superior. Ha sido feo por la jugada como ha ganado, pero que se trataba de ganar.
Elena, de los que mejor está del equipo, Dembélé. Otra vez hoy titular, ha jugado bien y has contado en tiempo de juego que no descarta renovar.
Deja la puerta abierta a renovar con el Barça. Esta es la información que tengo de hoy, de esta mañana. Está más feliz que nunca aquí. De hecho, Xavi, su efecto es una de las claves. Y su agente Moussa Sissoko, que no se ha puesto en contacto con el club todavía, desde diciembre, cuando se rompieron las negociaciones, no descartan ahora a volverse a sentar más adelante y el escenario de seguir es una posibilidad, según me dicen desde el entorno más directo de Dembélé.
Pues si lo comentamos hace unos días, ¿dónde va a estar mejor?
Está en el mejor momento de su carrera, ¿eh? Está atento, concentrado, pidiendo la pelota, siendo.
Pues te digo una cosa, Cañete, hoy después hablando. Después de su partido he preguntado un poco las sensaciones y cree Dembélé que le ha faltado un poco de concentración. Bueno, o sea, que es autocrítico con su primera parte.
Mejor aún, o sea, esa actitud no la ha tenido nunca.
Sí, después de todo lo que ha pasado, renueva. Si Socó este tiene que ir al Circo del Sol.
Pero Paco, será tan irresponsable de no tener firmado.
Por eso ya, es que no me lo puedo creer.
Es que yo no me creo que no tenga firmado en algún
es
sitio.
Es imposible.
O sea, sabiendo lo que pasó a Valdés, un tío se rompe un cruzado, se le acabó la carrera, se le acaba a él las comisiones. Es que no me lo puedo creer que no tenga firmado.
Pero la cabeza del Xisoko este es muy distinta de su representado, pues son todos iguales, hombre.
No sé,
Xisoko es el representante.
Es una negligencia profesional, ¿eh?
No, yo, tenemos... Sí, no, sí, se entiendo lo que decís, pero yo te digo una cosa. Ese chico, que para mí es el mejor delantero del Barça y lo vengo diciendo desde siempre. Y puesto así, esto que parece que coge un aire de entidad a mucho mejor, ¿dónde va a ir? Oiga, al Paris Saint-Germain, si se va a Mbappé, bueno, lo entiendo, oiga, francesa, y la pasta no va a ser problema. Pero si no, ¿dónde va a ir? ¿Al Newcastle? Pues, es que no tiene color. Yo me quedo en el Barcelona y digo, mire, pues me volví loco y este también, y ya está, y juega.
Naturalmente
es imposible que no haya firmado.
Naturalmente es una opinión y el Barça no tiene por qué coincidir con la mía. Pero yo soy de la teoría de que cuando el Barça le ha necesitado no ha querido estar, por lo tanto si se va, tanta paz lleva si como va, la que deja.
Pero si te dice me quedo, ¿qué haces?
Pues no, es que no puede decir me quedo, ¿eh? No tiene
contrato. No, ya no puede decir me quedo.
No,
tienen que negociar.
No, Miguel, yo soy de mañana viene Dembélé y te dice hablemos que me quiero quedar.
Yo no.
¿Me escuchas?
Pero ahora vas a estar pensando en el Barça.
Yo no. Correcto.
Elena, ¿algo más del Barça?
Que hoy se cumple un año de la victoria electoral de Laporta. Messi ese día fue a votarle acompañado de su hijo Thiago y hoy ha bajado al vestuario. Hemos visto también un vídeo de los que difunde el club para felicitar a Xavi, a la plantilla y especialmente a Ferran Torres por su primer gol en Liga.
Yo quería decir del Barça una cosa. El Barça, que para mí se va a pasear en Liga, o sea, lo que queda de Liga, quiero decir, y que si se despistara mucho el Madrid o se hundiera el Madrid, es el que le podría pelear. Para el año que viene, buscará un lateral derecho, ¿no? Porque sí, hombre, claro. A mí lo de Alves...
Yo un izquierdo.
Esta semana cuando dijeron, que va a renovar. Y ya salió Chavallero y dijo, bueno, es que no sé.
Yo te lo he escrito, Paco, es increíble que Alves, o sea, que tiene mucho mérito que tenga 38 años, pero que Alves ya no está para medirse...
Para defender no está, con el balón es bueno, pero para defender...
Claro, pero no sé si hoy le han medido 3 veces en velocidad... Y es que en las tres, porque incluso en el gol del Elche, que es un fallo de Pedri, que golpea fuerte, es que no sé si os dais cuenta lo que tarda en reaccionar para ir a taponar a...
No espera esa jugada. Yo estoy de acuerdo que tiene una edad que parece inapropiada para jugar en el Barcelona. Pero ya no estamos hablando del año que viene, estamos hablando de este. ¿Es mejor que su competencia?
Claro, no lo sé. Eres últimamente
yo creo que sí, que Des ha mejorado mucho, ha crecido mucho en los últimos partidos.
Pues es lo que se trata. Un equipo tiene que sacar el mejor equipo posible, con independencia de la edad. Y el día que hay otro mejor que tú, y si es igual, es más barato y más joven, a la calle. Pero si es que eso es ley de fútbol.
¿A quién pondríais en el clásico contra Vinicius? Si está bien Vinicius, tal, entre Des, Mingueza,
Alves.
A ninguno.
Paco, de momento, en la Eurocopa en Arabia Saudí puso a Alves.
Yo que no pondría Alves.
Yo a Des, por condiciones del jugador de rapidez,
más rápido, claro.
Porque ahí no necesitas estatura, necesitas alguien que se iguale en velocidad. Sí, claro. Pondría Des.
Sí, sí, pero digo que en Arabia Saudí puso a Alves.
No, digo vosotros, ¿a quién pondríais?
Yo
pondría Des, pero
también existe la posibilidad de meter a Araujo y hacer pareja de centrales Piquer y García.
También. Pero todavía estáis hablando del año
es igual, es un problema para Xavi este. Ya no
el Barça tiene como
todos
los equipos...
Para resolver nuestras dudas sobre el futuro de Alves, pues esa es la pregunta. ¿En un partido gordo le pondrías?
No, hombre, no. Claro, es muy expuesto, pero me refiero que lo que le queda al Barça por resolver... El medio del campo era bueno, ya lo sabíamos. Muy bueno. Y el ataque lo ha mejorado, porque lo acabáis de decir. Puede hacer un ataque diferente en cada tiempo. El lo que tiene que fichar es atrás. Atrás sigue siendo una feria.
Pero vamos, y el portero
no lo que era.
Y el portero para mí, sigo diciéndolo, ahí está Queñetera, que le gusta el portero.
Tampoco está...
Para mí el portero sigue teniendo... En el primer gol, yo digo que puede hacer mucho más de lo que hace.
Vamos a ver, no es una obligación parar esa pelota, porque va muy bien puesta a la esquina de la portería. Pero es verdad que tiene una reacción mucho más lenta que la que se espera de Ter Stegen, de todo lo que hemos hablado de Ter Stegen y de lo gran portero que es en líneas generales. Mucho más lenta. Y que no está en el año donde es capaz de sacar cosas que, bueno, el mismo año pasado era brutal.
Daba puntos.
Sí, pero en la segunda parte hace dos buenas paradas.
Sí, luego lo ha arreglado, sí. Pero que es la típica acción de Ter Stegen que antes sí que la sacaba.
O tú y yo creíamos que la sacaba. Ahora no la está sacando y la verdad en el cómputo total de la temporada es que no da puntos. Y los equipos buenos, como se ha demostrado o se demuestra con el Madrid, también con el Atlético, aunque este año Oblak no está como estaba, los porteros de los grandes equipos dan puntos.
De Ter Stegen se irá del Barça sin saber si para penaltis.
No le han tirado ninguno este año en Liga.
¿Los para ese hombre? ¿Hay algún vídeo de Borussia Mönchengladbach?
No, en el Barça ha parado alguno, ¿eh? Tomás, no recuerdo el partido, pero alguno paró.
Él, no, era
no va por
en
ahí.
En temporadas anteriores.
Yo creo que era Gesp.
Gracias.
Ya has picado, Elena.
Ya lo sé.
Será Sadurní.
Ramallet.
Salvador Sadurní, don Antonio. Qué gran hombre. Dios
gracias, Elena. Hasta luego.
Don Antonio Ramallet.
Mensajes. Simón. ¿Qué dicen los oyentes de Tiempo de Juego, del partidazo y del tertulión? Alberto Arau.
El Madrid juega bastante mejor al fútbol de lo que se dice. Lo de que el Barça juega como Los Ángeles y el Madrid fatal ya cansa, además de ser una mentira como un castillo. Valverde y Camavinga deberían jugar muchísimos más minutos. No entiendo la cabezonería de Ancelotti de marginar a jugadores que son buenísimos. ¿Y por qué no pone Ancelotti Asensio en el lugar de Kroos? Se pregunta un oyente. El hombre del partido del miércoles podría ser Ceballos si Ancelotti tiene narices de ponerlo. Otro dice, el miércoles vamos a ver al Madrid de las grandes noches europeas, ya lo veréis. Y decía un oyente, la que va a liar Mbappé en el Bernabéu va a ser de órdago. No me extrañaría que se marcara un hat-trick delante de su futura afición. Y escuchad lo que piensa este oyente sobre el tertulión.
Hola, os quiero pedir un favor. Me gustaría que, por favor, dejarais de hablar todo el tertulión sobre Osasuna y Osasuna y Osasuna. Por favor, prestad más atención a equipos como el Real Madrid, el Barcelona, que al fin y al cabo también juegan la Liga. Muchas gracias, muy amables.
Qué grande.
Oye, gracias. Osasuna tienen un par de pelotas, pero bien puestos.
Es verdad, es verdad. Ya cansa.
De toda la vida.
Ya es hora de hablar un poco de los demás.
Además, equipo muy robado, además. Mucho, mucho, mucho.
Siempre lo dices, eso. Sí,
histórica,
sí.
Pero el que más.
Sigue el tertulio.
Escúchame, en el primer plan de saneamiento de la historia del fútbol, era de los más, con más las cuentas mejores, y no le dieron un duro porque estaba saneado. Fíjate si lo han puteado a esta gente.
Sigue el tertulión.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte. Escuchas Tiempo de Juego en COPE
con Juanma Castaño,
el número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Tramo final de este tertulión, de este primer tertulión del mes de marzo de 2022. Antoñito, me ha gustado mucho el Atlético de Madrid en la segunda parte, mucho.
Muy bien, yo me alegro mucho porque hoy era un partido de esos que dentro del vestuario, cuando hablas con la gente de dentro, te dicen, hoy no podemos fallar, ¿no? Y luego hay que llevarlo a la escena, ¿no? Y la escena, por ejemplo, tenía su dificultad porque no estaban los de los dos últimos partidos que a Lama y a tanta gente le había gustado porque eran los guerreros, ¿no? Ya me decían, los guerreros del Cholo. Faltaban dos, faltaba Savic y faltaba Condovia y a los 20 minutos faltaban otros dos. Y sin esos cuatro de los dos últimos partidos, bueno, pues ha salido la unidad 2, que en teoría es la 1, con nombres como Griezmann, Carrasco, Lemar, que han reivindicado que ellos también están ahí, ¿no? Que no son solo nombres y que y también pueden aportar mucho, o seguir aportando mucho a este equipo. A mí me ha encantado Joao Félix, porque Joao Félix ya no solo hace goles, ya no solo trabaja, sino que empieza a tener la personalidad que muchos creen debía haber apuntado en momentos anteriores, ¿no? Y lo está haciendo con el tesón suyo y con el empeño de un Cholo Simeone, que por ejemplo se ha referido a él en la sala de prensa como yo recuerdo me hablaba mi padre cuando tenía 15 años, que es hazme caso que me lo vas a agradecer. Y en ese tono se ha dirigido
a Simeone. Una pena que no le hicieras caso.
Hoy sí, yo le hice caso siempre a mi padre, además que era mi ídolo y lo quería mucho. Pero digo que Joao Félix, si interpreta el mensaje del Cholo, en ese sentido, ¿no? Luego todos pensamos que Joao Félix tiene todo, ¿no? Tiene talento, velocidad, tiene cambio de ritmo, tiene calidad técnica, personal, de táctica, de grupo. Pero a mí me ha gustado mucho Joao Félix hoy. Me ha gustado todo el equipo, porque el equipo se ha sobrepuesto durante el partido a varios momentos importantes de adversidad y ha acabado coronando una victoria que le hacía mucha falta.
Ahora, el Cholo ha tomado decisiones, ¿eh?
Sí, sí.
Hay nombres muy importantes.
Al lugar se nos arruga.
No, pero que hay nombres muy importantes.
La primera decisión que tomó es que los guerreros estaban por encima de los jugones y les mandó un mensaje a los jugones: o corréis o no jugáis.
Y hoy los jugones han corrido, ¿eh?
Bueno, han corrido y además. Griezmann, yo veo el partido de Neymar, y quiero decir dos cosas. Yo creo que hasta que el Betis ha tenido aire, el Betis yo creo que ha manejado el partido. Y en el momento que el Betis no ha tenido aire, el Atleti ha sido muy superior y le ha podido meter 5. El Betis yo creo que tiene un problema defensivo muy gordo con sus centrales. Y en el Atlético de Madrid, yo creo que el mensaje del Cholo ha sido muy claro para Griezmann, Carrasco, Suárez, Lemar. O corréis, como fue el mismo que le mandó a Joao Félix, o corréis o no jugáis. Yo creo que el mensaje es muy clarito y yo creo que lo han entendido. O corréis o no jugáis.
Por eso hoy hemos visto una versión más aproximada a lo que quiere el Cholo de Griezmann, de Lemar, de Carrasco. Fíjate que a Carrasco le falta todavía esa puntita de velocidad. Llorente ha explotado hoy también, ha vuelto a ser el Llorente que deja a todos en la cuneta, que marca la diferencia por su velocidad, por su puesta a punto. Al final ha habido un sustituto. Te voy a dar una buena noticia, Juanma, y es que los dos lesionados, Correa y Bersálico, me cuentan desde dentro que Correa tiene el tobillo muy, muy hinchado, pero que creen que va a bajar pronto la inflamación. O sea que es un golpe, es un traumatismo, no es una lesión muscular. Y Bersálico tiene algo parecido, pero es más delicado porque es zona cadera, zona lumbar, pero vamos, ninguno de los dos son lesiones que preocupen dentro.
Oye,
de esto.
Yo os doy la razón en todo, pero vamos a situar esto como es correcto, ¿no? El que ha jugado hace 3 días tenía 6 bajas, le faltaba Canales, no tenía laterales, ha tenido por aguardado y se le lesiona. O sea, el que estaba hecho polvo era el Betis. O sea, bastante ha tenido el Betis que ha aguantado 60 minutos.
Eso es verdad.
No, hasta que se ha ido físicamente el Betis.
Eso es verdad. Y sobre lo que dice Manolo de la calidad defensiva de algunos defensas del Betis, yo creo que más o menos todos creemos, o la gente del Betis cree, que los dos centrales buenos o mejores son Edgar y Petzela. Yo veo que en el Barça repiten mucho Piqué y Araujo, y en el Madrid Álava y Militao. Claro, no se le puede decir nada a Pellegrini que con determinadas determinados agujeros de calidad en defensa tiene el equipo donde lo tenía. Pero es que yo que él pondría siempre a esos dos. Sí, y Paco, ya si se caen, pues ya metes a Bartra Ocaña, y si no, pues a Víctor Ruiz.
Ocaña y Escalera, que saben de esto más que todos nosotros, dicen que el éxito de Pellegrini es que tiene a 20 jugadores metidos. Uh-huh. Y entonces él posiblemente tome decisiones que a lo mejor en muchas no estará de acuerdo. Yo escucho a Santi Cañizares hablar de Claudio Bravo y estoy absolutamente de acuerdo con él. Pero también Pellegrini mira por eso, y a lo mejor para el grupo, mira dónde está el grupo. Están peleando por Champions, octavos de
que sí, que sí. Y a lo mejor la juerga de meterse en una final de Copa, que es claro, histórica, digo la juerga en el buen sentido, no en peyorativo, le ha merecido la pena, pero claro, a cambio ha sacrificado el puesto de Champions.
Es que bueno, es la reflexión.
Yo no creo que le haya sacrificado, Paco. Él saca un equipo con el que cree que va a competir. Claro. Ahora bien, como todos los entrenadores, aunque sean momento, muy buenos, sí, porque Pellegrini no tiene que demostrar nada en España, hay veces que no aciertan y veces que, bueno, pues otras personas pensamos que se equivocan. Yo, desde mi punto de vista, se equivoca claramente, por ejemplo, con Claudio Bravo.
Claro.
Porque creo que Ruiz Silva está mucho mejor. Porque creo que en este momento es más portero. Y lo digo con todo el respeto a un portero que ha sido extraordinario, Claudio Bravo, que es un portero con un carácter y con una pasión por la profesión brutal, del cual pues yo he disfrutado mucho ver en la portería. No lo menos.
No, pero además le puedes dar uno de los tres partidazos que había esta semana. Claro. Pero los tres, quitar al otro.
Pero de ahí a que por el hecho de ser un gran entrenador, de estar haciendo todo bien, pues no tenga algún error. Estoy yo convencido que él muchas veces llega al análisis postpartido con su cuerpo técnico y dice, mira, aquí nos hemos equivocado. Y yo creo que ha cometido varios errores.
Pero además de todo eso, que puede ser que haya cometido errores, hay una reflexión que yo me la hacía viendo al Rayo esta mañana el segundo tiempo. O sea, cuanto más avanzas, más encelas a la gente, más el diabólico calendario te acaba matando.
El que va para arriba,
como esto es un descalzaperro de cada tres días, acaba muerto. Entonces dices, oígame usted, me meto en eso, oiga, es que me puede pasar al final, que llega el Valencia, me gana la final y acabo el octavo de la liga porque no tengo ni para andar. Es terrible.
Y luego el Atlético
de Madrid ha competido también, ¿eh?
Ha competido hasta que ha podido.
Ha sido mejor. Hoy ha ganado el que tenía Joao Félix, que ha estado fantástico.
Y nosotros medio muertos. Claro, pues si es que es así, pero si es que le ha pasado al Betis y al Atleti, le ha pasado al Rayo esta mañana.
Y luego en defensa, este Reinildo se justifica el fichaje, ¿eh? Se justifica porque le da mucha seguridad atrás a la defensa. Es un tipo eminentemente defensivo que de medio campo para arriba también puede subir, pero no lo hace. Ya está Lodi para eso y a mí me parece que es muy fiable y está siendo muy, muy fiable.
Oliva, Sevilla, muy buenas.
Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal?
¿Mucho bajón después de lo del viernes?
Sí. Porque la cabra tiró al monte otra vez fuera de casa. Es decir, el equipo fuera de casa vuelve a comportarse como es habitual. No estuvo bien, Bono fue el mejor, con eso creo que queda definido un poco el partido de Vitoria. Tenía la posibilidad de meterle presión al Madrid, ponerse a tres puntos, seguir ahí, pero el equipo no va y fuera de casa le cuesta una barbaridad. Y después de lo que vimos en el derbi, la gran duda o el gran debate era, ¿será el Sevilla de darle continuidad a lo que se vio sobre todo en la primera parte? Pues la respuesta la tuvimos el viernes, no. El equipo fuera de casa no tiene esa marcha, parece que da la impresión, que le falta ese entusiasmo, fuerza para intentar aguantarle la pelea al Real Madrid. Y tengo la impresión que el año pasado estuvo hasta 5 o 6 partidos antes de terminar la Liga en esa pelea con el Atlético de Madrid, con el Real Madrid, y que lo mismo esta se puede desenganchar antes. Además, Juanma, hay mucho lío médico en el club. Pero lío gordo, ¿eh? Porque ya sabéis que hay un montón de lesiones durante la temporada y el asunto ha explotado un poco. El viernes hasta 5 jugadores se fueron a Madrid para buscar una segunda opinión médica, entre ellos el Papu, Diego Carlos, sobre sus lesiones. Se ha marchado Fernando a Oporto para ver si se opera o no de un tobillo que viene arrastrando molestias hace tiempo. Y hay un mal de fondo ahí médico que no sé cómo lo va a arreglar el club. Y esto cuando sale a la luz pública este fin de semana y el equipo además da esta impresión y siguen cayendo lesionados, no es el mejor ambiente para realmente aguantarle la embestida a un Madrid que va fuerte. Y ojo, a los que vienen por detrás, porque más de uno me decía esta tarde, a ver si el equipo es capaz de aguantar el ritmo de Atlético Madrid-Barça y no se cae de la segunda plaza.
Ya.
Bueno, lo de esto que has dicho de los médicos, yo es algo que no había oído jamás en mi vida. Que 5 futbolistas se vayan de la ciudad a buscar otra opinión médica.
Pero hoy en día la mayoría de clubes,
Sí, pero 5 a la vez parece una rebelión,
Sí.
Bueno.
En Barcelona hay un despachito que si yo hablara... En fin, dejémoslo.
Bueno, ¿qué quieres decir, David? ¿Que ya lo has visto tú eso?
Sí, lo que pasa es que a veces se sabe y a veces no.
Yo nunca lo he sabido. Hombre.
Sí, pero porque, ya te digo, a veces... Creo que esto es una práctica ya habitual.
Muy habitual.
No sé qué porcentaje te
la diría. La mayoría de las veces no se sabe,
Pero sí, 5 a la vez.
Se vayan 5.
No, hombre, 5 porque ha coincidido que hay 5.
Pero, por ejemplo, Paco, yo te puedo decir, en equipos grandes, la mayoría de los equipos grandes, cada futbolista tiene su fisio particular.
Sí. Y hasta médico, su médico de confianza.
¿Tu médico amigo?
Claro, su médico de confianza. Y entonces, bueno, acuérdate, el Madrid aligeró los servicios médicos para llegar a un acuerdo con una compañía. ¿Por qué? Porque, en cierto modo, se daba cuenta que al final cada jugador lo que hace es yo me opero con este, con aquel o con aquel. Y yo le dijo, bueno, pues haced lo que os dé la gana y aquí, para cuando os duela la cabeza, esto os da aspirina.
Pero que a mí lo que me sorprende es cinco a la vez.
Claro, puesta en escena.
Que en un fin de semana cinco se monten en una vez, se planten en Madrid un viernes, y Fernando se va a Porto y tengamos conocimiento de todos estos movimientos, da a entender que hay un mal de fondo, sin duda.
Hombre.
O sea, que hay un caldo de cultivo ahí feo, los médicos un poco están entre la espada y la pared en estos asuntos, realmente qué es lo que hay, o qué ha ocurrido para que haya tantas lesiones, cuánto hay en Lopetegui de intentar ir al límite con los jugadores, etcétera, etcétera. Yo creo que hay un poco de responsabilidad de todos, puede haber asunto médico, asunto también del propio entrenador a la hora de repartir esfuerzos, pero es verdad que el equipo está, bueno, que se le caen los jugadores uno tras otro, vamos, 7-8 el fin de semana, pues el viernes fue con 8 menos y veremos cuánto tienes para el jueves la Europa League.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Mañana sigo en Copa Sevilla, hasta mañana.
Venga, mañana. Seguimos en Copa Sevilla mañana.
Lo escuchamos.
No sé si, a ver, supongo que habréis visto las imágenes de México, la salvajada en el Querétaro Atlas, o sea, la pelea más grande de hinchas que se ha visto en los últimos años. Se habla de muertos, pero no hay oficialmente el reconocimiento de que pueda haber un fallecidos. Ahora, hay imágenes de hinchas que están absolutamente desmayados y los desnudan. Los de los equipos, el equipo rival, los desnudan y les dan patadas en la cabeza y en todos los sitios, con charcos de sangre alrededor. Tenemos comunicación con un aficionado que estaba allí, en el campo. Se llama Ricardo Sotomayor. Hola, Ricardo.
Hola, Salma. Buenas tardes en México. Buenas noches ahí en España.
Muy buenas. ¿Tú estabas allí en el estadio?
Sí, la verdad que sí. Pues acabo de llegar a Querétaro a vivir y quería conocer al estadio y pues con esto nos fuimos a topar como primera experiencia.
Joder. ¿A ti en la zona donde estabas tú te tocó muy cerca los palos o los veías desde lejos?
No, muy cerca, muy cerca. Estábamos sentados justo al lado de la porra visitante del Atlas de Guadalajara. Y ya se notaba tensión desde que entramos, ya se notaba que se traían ganas, ya traían problemas desde hace tiempo, hace varios años, y no había seguridad, no había mucha seguridad, no había policía casi, la revisión al entrar al estadio, que generalmente es mucha, no había, a mí me revisaron directamente, entonces pues, se notaba que algo iba a pasar desde el principio.
¿Tú con quién estabas viendo el partido?
Estaba con mi esposa y una pareja de amigos.
¿Pasasteis miedo o pudisteis escapar a tiempo o cómo fue?
Pues miedo, yo le vi miedo a mi esposa y a la novia de mi amigo. Yo la verdad es que entre buscar una salida, como nos movimos a la cancha para protegernos y estar al pendiente porque también había movido en la cancha, entonces estuve al pendiente de que no estuviéramos cerca del peligro y no dimensioné mucho de lo que hasta que lo vi después, ¿no? Ya cuando salí del estadio y vi las noticias, pues vi la repercusión que tuvo, pero ahí más que nada estaba preocupado por estar protegidos que por ver realmente lo que estaba pasando.
Se habla de decenas de heridos, pero hay otros medios allí que hablan de muertos, pero nadie dice oficialmente si ha muerto alguien o no.
No, no, oficialmente se ha dicho que no hay muertos, el gobernador de Querétaro.
Sí, exacto. Oficialmente los gobiernos de los dos estados, tanto de Jalisco, donde es el Atlas, como el de aquí, no han dado ninguna cifra sobre muertos, dicen que no hay muertos hasta el momento. Y la información que corrió ayer tampoco está sustentada en nada, pues básicamente se está yendo por la corriente de la gente de Atlas, que es la que está reportando que sí tienen muertos, pero nadie ha dicho nada oficial, entonces si hay falta de información, alguien claramente está ocultando algo ahí. Lo que me decía un amigo que trabaja en un equipo de fútbol del norte es que probablemente no van a reportar muertos en el estadio, sino que traten de ocultarlos y decir que murieron en el hospital o en la ambulancia o algo parecido para evitar un problema mayor, pero no, hasta ahora no han dicho nada oficial sobre fallecidos.
¿Por qué empezó todo?
Se traen ganas hace tiempo y empezaron, ser que nosotros había un grupito de personas que ya le estaba gritando mucho a la porra visitante y en el primer tiempo los corrieron de ahí y en el segundo tiempo empezó a haber peleas por varios sectores hasta que en una que estaba cerca de la porra de Atlas se empezó a mover gente de la porra de Atlas para allá, directamente para apoyar a los de su porra que estaban ahí siendo golpeados, y la porra de Querétaro, que estaba del otro lado totalmente y que se supone que están cerrados hacia el lado, empezaron a irse por los túneles hacia el otro lado, y la policía, la poca que había, directamente le abrió la, la puerta del pasillo para que pasaran y pues le cayeron por los dos lados, los encerraron y por eso la gente acabó en los túneles y en la cancha.
Joder, tremendo, tremendo. Imágenes de verdad durísimas. Perfecto, Ricardo, pues vamos hablando y gracias por tu testimonio de haberlo vivido en primera persona. Muchas gracias.
Un abrazo a ustedes, un saludo.
Yo lo que nunca había visto es una pelea por todo el campo. O sea, sí, terreno sí, de sí, juego, sí, gradas, cualquier sitio de la grada varía, cualquier, eso no lo había visto nunca. Y lo que no había visto nunca es que un político con un cargo relevante, gobernador de un estado, diga anoche que no hay muertos, hoy que no hay muertos, y la mayoría de los periodistas con los que ha estado hablando Jorge Vía durante todo el día creían que es mentira.
Sí, sí.
Pero
sí,
te lo dicen así, que no, que es mentira, que hay muertos, hay muertos.
Yo... Lo que es sobrecogedor, es ver cómo los guardias del estadio abren las puertas para claro, que la hinchada vaya a repartir a los visitantes. Es una cosa...
Es tremendo, es tremendo.
De todas formas, yo he escuchado hoy a Evangelio, en Brasil también se ha montado otra buena, ¿eh?
Sí. Un muerto y un herido de bala.
Claro, por eso. Claro, que estamos hablando de México, pero es que en Brasil se ha montado
del horizonte. Un chico que no estaba en el partido, incluso.
Sí, sí, sí.
Paco González, ¿le debe el Cádiz la victoria a la oración de Jesús Luis para bendecir el nuevo Mirandilla?
Bueno, ha habido varios santos. Él, desde luego, es uno, Jesús Luis, que le quitó la maldición. Y no olvidemos tampoco a San Lucas Zidane.
Lama, ¿quién cambia menos? ¿Xavi, su estilo de pelo o Ancelotti su alineación?
Pues yo creo que cambian los dos poco.
Sí.
En ese aspecto.
Tomás Guas, en la delantera del Español, ¿quién aporta más? ¿Cavaco o Di Mata?
¡Cavaco!
Rico, ¿ha vuelto Ter Stegen?
A fallar.
Hombre, en el tono de la pregunta entiendo que la respuesta es sí.
Vale. Palomar, ¿le darías a Ceballos una oportunidad el miércoles?
No.
Siro, ¿qué es más complicado, conducir un camión o un programa de UFC? ¿Has conducido un camión, Siro?
Conducir un camión. No, bueno, es un juego que hay un juego por esto online que es un camión.
Ah, que yo te vi jugar, pero no sabía que eran camiones.
Sí. Vale. Sí, es que ahora Siro pertenece al mundo de los jóvenes.
Claro, sí,
yo
los
chavales. Un millennial.
Soy streamer.
Te tienes que poner zapatillas.
Os estoy abriendo camino.
Un poquito los vaqueros.
Le falta
abrirte la camisa.
El acné le falta.
El Madrid juvenil de baloncesto.
Os he abierto el camino, os estoy abriendo el camino, no os dais cuenta, pero
estamos
bueno.
Ciegos.
Alguien tiene que hacer de conejillo de indias.
Ábreme los bares, no el camino. Albenda, ¿dónde está Elder Costa? ¿Se ha informado ya de su desaparición?
Creo que iba en el vagón con los de Sevilla.
Cañizares, ¿qué te parece Edgar Badía? ¿Te recuerda algún portero de tu época?
Sí, en mi época había porteros bajitos, todos muy rápidos.
Antoñito, ¿es preocupante que el peor Oblak de los últimos años siga dando puntos al Atleti?
Bueno, digamos que es un alivio. Es un alivio que el peor Oblak siga dando puntos y siga marcando un nivel muy alto, ¿eh? El mejor portero del mundo, the best goalkeeper of the world.
¿Sabéis quién está de protagonista hoy con Arjona, ahora mismo en la radio? No os lo vais a creer.
Elder Costa.
Courtois.
No.
¿Hernández Hernández?
No. No.
Sería un golpe, ¿eh?
Pepe Domingo Castaño. Ha concedido.
Rompe su silencio.
Rompe su silencio.
Ya era hora, ¿eh?
Ya era, creo que va a hablar de su libro, que no ha hablado de su libro en ningún sitio, ¿eh? Así que.
Escucha, se va guardando noticias para cada una de las declaraciones, ¿eh?
Sí, sí.
O sea, ahí
sí,
puede decir que es del Celta, en cada sitio dice una cosa.
Sí, sí,
no,
sí.
Eso no.
De verdad que tremendo. Gracias, compañeros. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el tertulión de Tiempo de Juego. Les recomiendo que mañana escuchen el partidazo. Mañana en el partidazo, una entrevista muy importante, única. Años sin hablar. Mañana en el partidazo. Adiós.
Juanma Castaño.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.